A las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La medida del gobierno de topar el gas no está dando resultado, al menos a corto plazo. El precio de la luz registra hoy, ojo, el dato más alto desde el 5 de abril. Marta Ruiz.
La luz sigue subiendo a pesar del tope del gas. Hoy se paga un precio medio de 259 euros el megavatio hora. Esa cantidad sale de sumar los casi 171 euros del mercado mayorista y los 88 euros de compensación a las centrales de ciclo combinado por el tope del gas en 40 euros, pero que roza los 100 en el megavatio hora en el mercado. Esos 259 euros son apenas un 6% menos de lo que habríamos pagado sin el mecanismo. El gobierno prometió rebajas de hasta el 20%. Rafael Riquelme, experto del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
Lo que no tengo muy claro es quién se va a beneficiar. El mercado regulado no se está beneficiando a corto plazo y el mercado libre tampoco. Las industrias, muchas de ellas, tienen contratos de suministro a medio o largo plazo, pero claro, esos contratos se están rompiendo porque las normas del mercado han cambiado.
La ola de calor, la falta de viento, el fuerte aumento de la demanda también de Francia para beneficiarse de la electricidad subvencionada han obligado a tirar del gas encareciendo el precio. Es pronto para valorar un mecanismo que daría fruto a medio plazo, siempre dependiendo de cómo se comporte el precio del gas.
Precisamente la alza de los precios pone trabas a muchos sectores profesionales que vuelven a amenazar con la huelga. El precio del litro de gasolina roza hoy de media los 2,14 € y el diésel 2,06 €. Aunque el gobierno asegura que el descuento de 20 céntimos se va a mantener para toda la población, los transportistas dicen que su situación es insostenible. La plataforma que convocó la pasada huelga de transportes en el mes de marzo amenaza ahora con parar su actividad el próximo 30 de junio. Una situación parecida a la que viven los pescadores gallegos, que podrían sumarse también a las protestas. En este caso, amenazan con parar este mismo fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior, en el Reino Unido, el gobierno sigue preparando aviones para enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo a pesar del revés judicial que anoche les impidió despegar. La ministra del Interior ha defendido sus planes hoy en el Parlamento británico y asegura que los que critican no saben de lo que hablan.
La decisión del Tribunal de Estrasburgo es decepcionante y sorprendente, dados los repetidos pronunciamientos de nuestros tribunales. Creemos que estamos cumpliendo absolutamente con la legalidad y los preparativos para el próximo vuelo ya han empezado.
Y en los deportes, esta noche Florentino Pérez ha dado una entrevista en televisión. Ha hablado sobre el polémico fichaje frustrado de Mbappé, que al final decidió quedarse en el Paris Saint-Germain y no venir al Real Madrid. Florentino ha dicho que si el jugador cambiase ahora de opinión, no le querría en el club.
No, ahora no, porque este Mbappé, como yo le digo, no es mi Mbappé. Ahora, se cambia la vida, no sabe, da mil vueltas, pero yo este Mbappé, que eso es como digo, que se niega a hacer un acto, digamos, publicitario de patrocinio con su selección. Yo eso no le quiero.
No es su Mbappé por temas publicitarios y ya sabemos que Florentino Pérez, el tema publicidad, es un tema que cuida mucho. El presidente ha asegurado también que Mbappé no les traicionó y que todas las negociaciones fueron claras, pero sí reconoce que el jugador se vio muy presionado para quedarse en Francia. Aquí Florentino ha cargado contra el presidente de la República, contra Emmanuel Macron.
La presión nos afecta a todos, pero a los jóvenes les afecta más, ¿no? Bueno, le llama al presidente de la República y digo, que no te vayas, que no sé qué. Bueno, pues a un chaval, pues claro que le afecta, ¿cómo le va a afectar? Lo que no tiene mucho sentido es que le llame el presidente de la República.
Aún así no le cierra la puerta. En 2025 se acaba el contrato de Mbappé con el Paris Saint-Germain y ese será un capítulo diferente. Florentino también ha confirmado que van a renovar a Vinicius lo antes posible y que no está previsto que de momento haya más fichajes este verano. Precisamente hablando de fichajes, el Barça ha comunicado a Dani Alves que no van a contar con él para la temporada que viene. El defensa se había ido de vacaciones a la espera de la llamada de una posible renovación, pero finalmente queda libre el 30 de junio. Y el Barça precisamente ha ganado al Real Madrid en baloncesto en el segundo partido de los playoffs de la Liga ACB. 71-69. La final se queda igualada 1-1. El tercer partido se juega este viernes a las 9 de la noche. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchísimas gracias por estar escuchando la radio, encima por haber elegido la cadena COPE, por venir de escuchar a Beatriz Pérez Otín en la noche y ahora estar dispuesto a poner las calles. Somos el primer despertador de la radio, hacemos radio en directo, es un programa que no toca la política y donde sí que nos damos cuenta que afortunadamente, a pesar de estos días grises en cuanto a la información que vamos viviendo en esta ola de calor, pues ocurren historias positivas, historias humanas que no hacen otra cosa que demostrarnos que la vida mola un montón. Con altibajos, con mucha lucha, con mucho esfuerzo, pero la vida merece la pena. Así que te invito a disfrutar de estas dos horas de radio en directo. Mira, te quiero pedir permiso para poner la primera calle positiva del día con una noticia que he leído en El Cierre Digital. Es la historia de Miguel, un niño de tan solo 6 años que, tras haber estado a punto de morir, el pasado sábado pudo vivir uno de los días más felices de su vida. Resulta que el pequeño, que es un gran seguidor del Deportivo de La Coruña y además fue invitado por el propio entrenador del club para ir a Riazor, pues fue donde allí Miguel vibró con el encuentro de su equipo ante el Albacete. De hecho, los gallegos fueron ganando hasta el minuto 81, cuando los castellano-manchegos pues remontaron el encuentro y finalmente ganaron en la prórroga. Pero como te decía, Miguel tiene solo 6 añitos, pero sabe lo que es enfrentarse a la muerte y vencerla. En diciembre de 2017 fue cuando el pequeño fue salvado in extremis de una muerte súbita. Desde entonces respira gracias a una traqueotomía que le abrieron de urgencia. Sus padres aseguran que nunca olvidarán esa noche. Es verdad que su hijo estuvo 7 minutos clínicamente muerto, un tiempo que se les hizo eterno, lógicamente, a sus papis, pero afortunadamente los médicos consiguieron que volviera a respirar, pero después tuvieron que enfrentarse a 3 paradas cardíacas más. Ahora, 5 años después, su familia hace todo lo posible porque Miguel sea feliz y por eso pensaron en regalarle las entradas para ver el partido de ascenso en el Riazor. Sin embargo, cuando fueron a comprarlas, estaban agotadas. Y aquí es donde entra Rubén de la Barrera, el entrenador del Depor, que al conocer la historia quiso poner su granito de arena y les regaló 2 entradas. Pues mira, gracias a este gesto, el pequeño pudo cumplir su sueño de acudir al estadio de su equipo. El resultado no acompañó, pero Miguel sabe bien lo que es perder y volver a levantarse.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:08 de la mañana, 3:08 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo fuerte a los vigilantes de seguridad, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a la gente que nos está protegiendo y, por supuesto, a los servicios médicos que están ahora mismo atendiendo a un montón de gente en muchos puntos de España por la ola de calor que tenemos. Es impresionante. Pero nosotros hoy, por ejemplo, vamos a comenzar de una forma diferente. Vamos a profundizar en un tema que seguro va a llamar tu atención. La gente de Red Madre me ha abierto sus puertas esta semana y vamos a hablar de ellos y con ellos sobre la maternidad, el aborto y también la falta de ayudas a la natalidad que sufrimos en nuestro país. Es una noticia súper de actualidad y esos serían los datos que nos ponían los pelos de punta. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y así lo he reflejado yo en facebook.com/poniendo las calles. Tú tienes la parejita, tienes niño y niña. Roberto Pablo, nuestro productor, tiene 3 hijos, yo tengo una niña y estamos súper alertados de lo que está pasando, que los nacimientos están cayendo.
Sí, sí, es que es muy complicado tener hijos en nuestro país porque la situación económica no es buena y cuando uno decide tener hijos, la mayoría, exacto, pues lo que quiere es tenerlos en buenas condiciones, ¿no? Exacto. Con garantías, con seguridad y que puedan tener de todo. Se habla de que estamos en datos de los años 40,
fíjate,
Pulpo,
fíjate.
De 1948, es... Fíjate. Muy tremendo lo que está pasando con la natalidad en España. Pero tenemos más cosas hasta las 5 de la mañana. Mira, poniendo las calles vamos a irnos al cine porque nuestro crítico en COPE y 13 Televisión, Jerónimo José Martín, nos trae hoy todo un clasicazo. Clasicazo, clasicazo. ¿Sí? Y además, ¿cuál? De los que da un poquito de miedo. Hoy nos va a contar la historia de Psicosis, wow, de Alfred Hitchcock. Algunas mujeres tenemos cierto reparo a la hora de conocer a nuestra suegra después de ver esta película. ¿No? Claro, es que hay veces que da mucho miedo.
Sí, es una película, jolín. Yo me acuerdo que era pequeño. pequeño y cuando salió, y bueno, yo la vi en VHS, pero me acuerdo que qué miedo da esta película, por favor.
¿Y cuántas veces se ha recreado esa escena, en la
Un montón
ducha?
De veces, sí. Yo utilizaba como emoticono cuando me llamaba una persona en el móvil y sonaban las puñaladas. y me ponía mal cuerpo. Pero bueno, eso ya pasó. En cuanto al tiempo, imagino, Julio Torero, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Dinos cosas bonitas, dinos cosas que nos refresquen, por favor.
Pues te voy a decir todo lo contrario.
Muchas gracias.
Digo que lo vivimos ayer aquí en Madrid, también en Baleares, en varios puntos del este de España, Murcia, Almería y demás. Y hoy se va a extender pues por gran parte de España. Estoy hablando de la calima, de la famosa y querida calima, que si hay algo más molesto que este calor sofocante que estamos viviendo, pues es que vaya acompañado de esa calima, el polvo en suspensión que termina ya definitivamente por ahogarnos. Y bueno, temperaturas, pues 40 grados o más de Madrid para abajo prácticamente en todos sitios, también Zaragoza, varios puntos en Castilla y León, Huesca, en Lérida. Alivio, eso sí hay que decirlo, para los extremeños y los andaluces por las noches, bajan las mínimas, así que bueno, van a poder dormir un poquito más frescos de cara ya mirando y pensando en el fin de semana. Y bueno, pues hay que empezar a estar atentos porque en cualquier momento, después de tanto calor, se pueden arrancar las tormentas, las famosas danas que caen en verano y que hacen tantísimo daño, así que bueno, precaución y hay que estar ojo a visor.
Pues muchas gracias por compartir la información del tiempo. Hay que hidratarse, hay que beber agua. Lo digo sobre todo por la gente mayor que nos está escuchando en este momento. Hay que beber agua constantemente. Pequeños traguitos, pero muy continuados. Son las 4 y 11, hora menos en Canarias. Hay mucha gente que a día de hoy, finalizando la séptima temporada de Poniendo las Calles, se pregunta, oye, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Lo único que tienes que hacer es esto. Escucha.
Hola, buenos días, Pulpo. Hoy he salido de Valencia y me dirijo a Albacete. Llevo un camión y nos dedicamos al reciclaje de subproductos cárnicos.
¿Cómo estás, Pulpo?
¡Qué ilusión!
Estoy ahora en Mendoza, Argentina, que queda en el oeste de Argentina, en el límite con Chile. Y viste las cosas de la pandemia, hay cosas buenas, cosas malas. Bueno, gracias a la pandemia las conocí a ustedes porque me cambiaron los horarios, entonces en la noche me puedo escuchar radio, sí. Y yo quería escuchar noticias, quería escuchar cosas, historias interesantes, y bueno, y de repente me crucé con el Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues ahora mismo volviendo de Sevilla en dirección Getafe.
¿Y qué tienes que hacer?
No, las cosas que se hacen por amor.
Oh.
Salí ayer de trabajar y como a la muchacha a la que le hablo era el cumpleaños,
sí.
Pues digo, me voy a acercar a Sevilla.
Sí. Javier, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo acabo de llegar a Teruel.
¿Eres de los que te giran los distribuidores de aire hacia la cara?
Ah, exactamente, me los tengo que bajar abajo a los pies para que no me dé tanto a la cara, si no se me resecan mucho los ojos.
Claro, y tú prefieres que te vayan sudando los pies a que te vayan sudando los ojos, ¿verdad?
Perfecto, exactamente.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron cómo ellos estaban poniendo las calles. Cada jornada es diferente, cada día es una aventura. Y lo compartieron en directo, y ese diploma lo recibieron. Y ya son ponedores diplomados. Así que en el día de hoy te pido que hagas lo mismo, si te apetece, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este jueves 16 de junio de 2022? Estaré encantado de charlar contigo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia haciendo lo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día para hablar de los hijos, de tus hijos, de los hijos de los ponedores. Yo no sé si tienes o no tienes hijos, pero ¿tú te imaginas habértelos perdido? ¿Te imaginas no haberlos tenido? Vamos a hablar en profundidad de ello en esta primera hora de Poniendo las Calles.
There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, la.
desert sun. My skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
Las 4:16 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo y la verdad, Bea, es una gozada ver y leer tantos mensajes en torno a las preguntas que cada día les vamos formulando a nuestros ponedores de calles. Y nos vamos enterando cada día de cómo son y cosas así a veces que incluso me pregunto, digo, ¿debo preguntar esto o no? Pero la verdad que la gente se engancha y nos responde muy bien a las cosas que planteamos. Nuestros ponedores tienen hijos, tienen muchos hijos y es una auténtica gozada conocerles más y mejor.
Pues sí, la verdad es que es genial ver los mensajes de los ponedores hablándonos hoy de sus hijos, de sus pequeños, bueno, algunos pequeños y otros grandes. Tere Torrealba, que dice que tiene uno. Víctor dice, oye, quisiera volver a ese momento para hacerlo mucho mejor para él. O Isabelana Sánchez dice, yo tengo dos y no, gracias a Dios, siguen aquí, pero es lo más duro. Dicen que una madre nunca debería ver morir a sus hijos, claro. O un padre, ya que tengo un primo que perdió a su hijo y de la tristeza terminó quitándose la vida. Qué duro, ¿eh? Lo que nos cuenta Isabelana.
Sí, sí.
Alfonso Ramírez explica que él tiene dos hijas, Carmen Laura y Yasmín. Dice, vamos a ver, yo no me imagino mi vida sin ellas, pero a la primera no la puedo ver lo que me gustaría, porque es de otra relación que tuve. Debe ser que se ven poco, que claro, viven en, sí, sí, en claro, ciudades sí, distintas sí. Y es complicado, ¿no? José María Cabañas dice, tengo una, Irene, lo mejor, aunque tiene ya 24 años y me riñe más que la madre. Encantado y orgulloso, si me faltase, sería horroroso. Y también Jerónimo, que él tiene dos hijas, Rosalía y Clara. Dice, vamos a ver, actualmente no me imagino una vida sin ellas. Guardo en lo más profundo de mi corazón los momentos en el que vinieron al mundo, dándome ese sentimiento y esa responsabilidad de padre, mientras que ellas, bueno, pues las tocaba adquirir la maravillosa sensación de ser hijas. Qué bonitos, ¿eh? Los mensajes que nos mandan hoy los ponedores.
Hay mensajes preciosos. Les vamos a ir dando me gusta, ¿eh? Tanto Julio voy a ir dándole me gusta a los mensajes porque son, vamos, para enmarcar. Hay unas historias preciosas y todo con un motivo, ¿no? Hemos preparado algo muy especial, muy bonito, que nos ha costado bastante trabajo realizarlo, pero que lo vamos a hacer con todo el corazón. Vamos a contarte un montón de historias en los próximos minutos. No lo hemos hecho nunca en este formato, en estas 7 temporadas de Poniendo las Calles, pero sí que te pediría atención, porque las historias son bastante bonitas. Ahora mismo somos en Facebook 77.832 ponedores los que nos seguís a través de esta plataforma. Yo te aseguro que si le das a seguirnos, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como Javi Bascuas, que lo acaba de hacer. Te doy la bienvenida a Javi y las gracias. Y también a los ponedores que hace 3 minutos se acaban de sumar. Lolo Sánchez, Rafael Cabello y Fali Mata. Son las 4:19, las 3:19 en las Islas Canarias. Bueno, pues a ver cómo sale esto, porque se hace en directo y porque se hace con el corazón. Pero es verdad que todos estamos de acuerdo en que tener un hijo es probablemente la cosa más maravillosa que nos puede pasar en la vida. Normalmente el anuncio de la llegada de un bebé al mundo es una bendición, pero ¿y si estamos ante un embarazo no deseado? Esto es lo que le ocurrió a Valeria. Ella tiene 20 años y a finales de 2021 se enteró de que estaba esperando un hijo. Su relación con el padre había acabado, su situación económica tampoco era buena y ante la falta de ayudas su primera idea fue deshacerse del bebé.
Yo me hice la prueba con él y yo me puse a llorar. Le dije, yo no lo voy a tener, yo no estoy preparada para ser madre, ni mucho menos contigo, no tenemos una relación estable y yo no quiero traer un niño al mundo con sus padres separados. Le dije que me diera el fin de semana como para pensarlo, pero es verdad que no noté mucho apoyo de su parte, entonces también eso me hizo como, como pensármelo más. Y de hecho él al principio, no, los primeros meses, como yo estaba tan indecisa, yo decía, esta semana voy a ir a abortar. A la semana siguiente yo decía, bueno, lo voy a tener, voy a salir adelante, y después así. Entonces él me dijo, cuando ya tengas algo claro, me avisas y ya está, no quiero influir en tu decisión.
En España se estima que cada año se producen 83.000 abortos. Es una cifra que pone los pelos de punta, pero que tiene una explicación, y es la falta de apoyo moral y de ayudas económicas para las mujeres. Afortunadamente en nuestro país hay organizaciones privadas que intentan paliar el abandono al que el gobierno ha sometido a las embarazadas. Una de ellas es Red Madre, una ONG que nació con un objetivo claro: apoyar a todas esas madres que quieren tener a sus hijos pero se sienten solas para hacerlo con garantías. Valeria tuvo la suerte de toparse con esta organización y así me contó cómo se produjo el encuentro.
Una amiga me dijo que por favor que no lo hiciera, que ya era una vida y que bueno. Entonces contactó con Esperanza y nada, Esperanza pues fue a casa de ella, me hicieron una encerrona porque yo no sabía que ella iba a estar y me dijo que, bueno, que lo tuviera, que yo no iba a estar sola, que era normal que me sintiera así. Y nada, entonces me dijo que me hacía una ecografía para que yo viera realmente que el bebé ya estaba formado, y efectivamente cuando fui con ella, sí vi que el bebé ya estaba formado, que ya le latía el corazón, entonces ya no fui capaz de, pues, de abortar.
En esta ocasión he querido adentrarme en las entrañas de esta asociación para conocer de primera mano cuál es en realidad la situación y no lo que nos cuentan los políticos. Su directora, Amaia Azcona, me recibe en su despacho, que se encuentra en el edificio al que se mudaron hace 2 años, pues gracias a la solidaridad de una familia que colabora habitualmente con ellos. Ella es madre de familia numerosa, ahora ya es abuela, y se siente muy orgullosa de lo que ha conseguido crear. No es para menos. Cada año su ayuda, sus consejos y también su fortaleza consiguen salvar miles de vidas. Amaia explica en qué situación llegan estas mujeres a la asociación.
Por un lado tienen cierta alegría muy pequeña y por otro lado tienen miedo, si no pánico, a qué va a ser de ellas, cómo decirlo, cómo continúa el embarazo. Entonces se sienten, a veces solamente sin decir palabras, sino con nuestra mirada, con nuestra forma de acogerlas, que entendemos su situación. Eso es lo más importante. Y nosotras sí que sabemos que tienen siempre un camino para seguir adelante, porque si no, no vendrían. Aunque estén con dudas, vienen buscándonos, con lo cual esa pequeñita luz sabemos que la podemos hacer más grande. Y también notan que les respetamos su libertad, informamos, les contamos, pero que respetamos su libertad de elección.
Es decir, necesitan comprensión, alguien que las coja de la mano. Es raro encontrar a una mujer que quiera abortar. Por regla general, cuando deciden dar ese paso, es porque realmente se sienten solas, se sienten abandonadas y en algunos casos incluso hostigadas por la sociedad. También por sus seres queridos, esto es importante. Amaia explica cuáles son los casos más duros a los que se suele enfrentar.
La mujer que viene presionada por el padre del hijo que esperan, que no suelen ser parejas estables, o a veces sí, pues en edades entre los, podemos decir, los 16 y los 30 años, no son muy jóvenes, y que el padre, al recibir la noticia del embarazo, empieza una presión psicológica primero y también física en algunos casos para que la mujer no continúe. Y un poco la frase que yo resumo es: o abortas o te dejo. Entonces son mujeres que están enamoradas de su novio, ¿no?, y que no puede entender por qué él no quiere el hijo, y que su, pues claro, es una disyuntiva muy grande, o el hijo o no, o su amor. Y muchas ceden y abortan, y luego nos lo cuentan porque a veces vienen con un segundo embarazo de otra persona y nos cuentan esa tragedia. Y otras pues se resisten a esa violencia, eso es violencia de género, por mucho que, ¿eh? Y ahí es cuando llegan a nosotros buscando apoyo.
Red Madre ayuda a las mujeres en cualquier caso. Como decía Amaia, algunas van a buscar apoyo tiempo después de haber tomado la decisión de abortar. Otras, sin embargo, van cuando están embarazadas o cuando ya han tenido el bebé. La ayuda que aporta la asociación es integral y completamente personalizada.
Esto es muy personalizado, depende de la mujer que necesite. Algunas necesitan un abrazo, vamos a decir, ¿no?, metafórico, a veces también físico, cuando el COVID lo permite, y darle fuerza, pero otras necesitan ayuda material, necesitan carrito, pañales, otras necesitan un lugar donde vivir porque las han echado de su casa. Aún hay padres o grupos de amigas que echan a la mujer porque está embarazada, o estos novios conviventes que también la echan. Entonces les buscamos un lugar donde vivir. Normalmente suele ser la administración pública, tiene refugios, y la Iglesia Católica también suele tener hogares de acogida.
En esta situación de desamparo se encontraba Heidi cuando llegó a Red Madre. Su primera reacción también fue la de abortar, pero al comentar su problema con una prima suya, esta le recomendó que acudiera a la ONG. La asociación le ha apoyado en todo el proceso, algo que ha sido clave para dar a luz a su bebé tras un embarazo bastante complicado.
Mi bebé ha nacido con 29 semanas, es prematuro, ahora le tengo en el hospital. Es un proceso bastante complicado, pero se sale. Y poco a poco voy ahí luchando con mi bebé.
Se sale, dice, se sale. Heidi es de República Dominicana, tan solo tiene 22 años... y venía de una relación difícil con el padre de su hijo. De hecho, cuando supo que estaba embarazada, ya no estaban juntos, y él se desentendió completamente de la criatura.
Yo estuve en una relación un poco inestable con él. Le conozco desde hace 7 años, pero ha sido como va y viene muchas veces. Y nada, me quedé embarazada 2 meses antes de dejarle. Luego me enteré, se lo comenté, no, ¿sabes? No ha respondido ni nada, no sé, y nada. También por eso yo me planteaba, ¿sabes?, no tener al bebé. Porque no sabía cómo se lo iba a tomar mi madre, no sabía, ¿sabes? Es un poco difícil y te piensas muchas cosas. Y nada, luego mi madre sí me apoyó. Él, la verdad es que, bueno, con el padre del niño, un día intentó hablarme, pero, ¿sabes?, me amenazaba y muy, muy... una persona muy agresiva, y no se ha molestado ni siquiera en ir a conocerle.
Lo mejor de todo es que Tiago finalmente está aquí. Ahora se encuentra ingresado porque, como nos decía Heidi, nació prematuro. Sin embargo, a pesar de todas las complicaciones y de todos los problemas, ella explica que no se puede sentir más feliz.
Pues alegría, es que se me van las horas y no me doy cuenta. Voy a verle, estoy ahí. Voy a las 5 de la tarde, me voy a las 11 porque me dicen descansa. Es que yo me quedo mirándole y se me va la vida. No me acuerdo de comer, no me acuerdo de nada. Pero muy bonito.
La bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera, solo sé que hay olor a primavera. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por llama a vivir, me acerco a la luz, tú abres la salida que me lleva a eso, a lo que llaman vida.
Y es que Red Madre funciona gracias al impulso de Amaya Azcona, pero también al trabajo de voluntarias como Esperanza Puente, con la que he tenido la suerte de poder hablar en la sede de la asociación. Siempre pegada a un cigarro, dice que es muy nerviosa y que no lo puede dejar. Y me explicaba que, lamentablemente, ella sabe de primera mano lo que es pasar por un embarazo no deseado siendo joven. también lo que se sufre al pasar por un aborto. Por eso es feliz sabiendo que ahora puede ayudar a otras del mismo modo en que a ella le hubiera gustado que le ayudaran.
El miedo no se cuantifica. El miedo no es un kilo de miedo, 100 kilos de miedo. No, el miedo es miedo. Y cuando el ser humano tiene miedo, pues puede hacer cualquier cosa. Entonces, a mí me ofrecieron el aborto en 24 horas. Entonces, ¿mi miedo cuál era? Enfrentarme a mi familia con un segundo embarazo sola. Yo no había roto los lazos con mi familia. Yo tenía un hijo que no iba a tener padre, pero sí quería que tuviera abuela, que tuviera primos, que tuviera tíos, y no fui capaz. Entonces nadie me dijo que en Madrid había instituciones que podían haberme ayudado a hacer lo que yo hago hoy en día, esa intermediación familiar, que a veces a una chica le cuesta mucho dar la noticia en casa, y bueno, pues nosotros la acompañamos, y como que la situación es más suave para todos, para la chica, para los padres.
Red Madre trata de parar el golpe y evitar así que las mujeres embarazadas sufran la primera consecuencia de su estado, que no deja de ser otro que el de ser unas parias. Esperanza habla muy claro. Cuando se produce un aborto, los responsables somos todos, porque somos hostiles ante un embarazo no deseado.
Lo primero es escucharlas, porque hay una necesidad de contar la situación que tienen. Ante un embarazo inesperado, ahora mismo lo que encuentra una mujer, tenga la edad que tenga, es hostilidad, y no hay derecho. Pero para su entorno es hostilidad contra ese embarazo. O sea, encuentra muy pocos apoyos. De hecho, es lo que, desde la ley del 2010, y con esta ley me imagino que seguirá el tema, cada vez la mujer encuentra menos apoyos para seguir con su maternidad tranquila. Al contrario. O sea, lo que encuentra es hostilidad desde todos los ámbitos. Y es un horror. O sea, no hay ningún tipo de... Es decir, con este tipo de leyes, lo que al final se hace, se genera, es toda una estructura social contra esa maternidad inesperada. Entonces la mujer está completamente indefensa.
Claro, es que Esperanza habla de comprensión y también de opciones. La ley del aborto da una única opción a las mujeres, y esta es la de deshacerse del bebé. De hecho, en las clínicas abortistas, lo primero que te dicen cuando acudes a ellas es que no te sientas culpable por tomar esa decisión. Es una reflexión muy fácil de hacer desde fuera, pero la realidad es otra. Por mucho que una mujer intente autoconvencerse de que ha hecho lo mejor para ella y para su hijo, te aseguro que la conciencia no se lo permite y al final termina imponiéndose.
Porque es curioso, yo, igual que me dedico desde hace casi 18 años a ayudar a chicas para que no aborten, también me dedico a ayudar a mujeres y hombres que han pasado por uno o varios abortos provocados. Y la realidad es que estoy recibiendo cada vez más mujeres que han abortado hace 30 años, hace 25 años, hace 35 años. Y que ellas cuando llegan a ti te cuentan, yo he vivido normal y tal, en principio yo aborté y seguí con mi vida y tal. Y la realidad no tiene nada que ver con eso. O sea, tú empiezas a rascar y dices, mira hija, esta situación que se dio en tal, pues aborto. Este intento de suicidio, pues aborto. Este casi que rompes tu matrimonio, pues aborto. O has llevado una vida donde no has podido conseguir una pareja estable, pues aborto. O sea, quiero decirte, pues aborto abarca mucho, porque es una herida transversal en la vida de la mujer.
La directora general de Red Madre coincide con Esperanza en este punto. Amaya afirma que por su experiencia con mujeres que han pasado por un aborto, en el 90% de los casos lo pagan caro durante el resto de su vida. Las secuelas son muchas, y estas secuelas son muy variadas.
Es como una rotura de toda la persona. Pues muchas no pueden dormir, sueñan que están en un bosque perdidas, tienen ansiedad, algunas pues empiezan con adicciones a sustancias, alcohol, tienen problemas afectivos sexuales con otras parejas, también a lo largo de los años dificultades en la crianza de sus hijos. No es algo que es 10 síntomas, ¿no? Distintos síntomas para distintas mujeres, pero que más o menos se encuadra dentro del trauma, del shock postraumático, de lo que les pasaba un poco a los que volvían de una guerra, algo así.
Sabiendo esto, con datos sobre la mesa de psicólogos y también de psiquiatras que hablan de estas secuelas, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el actual gobierno de Pedro Sánchez insiste en facilitar el aborto? Ahora, por ejemplo, cuando se apruebe la nueva reforma, los menores de 16 y 17 años van a poder someterse a esta intervención sin necesitar el consentimiento paterno. Bueno, pues Amaya alerta de que los cambios pueden tener consecuencias muy graves.
Yo lo que me pregunto es en qué grado de libertad va una chica a abortar entre 16 y 18. Pues yo creo que van a ir aún más presionadas de los novios, que se van a encubrir delitos, porque va a ocurrir que señores de más de 20, de 25 o de 60 dejen embarazada una menor, que ese embarazo puede haber sido consentido o no tanto, puede haber violaciones incluso. Puede haber incitación a la prostitución. De hecho, hemos visto casos de menores tuteladas y nadie las defendía. El Estado no las defendía. Entonces, ¿por qué se desprotege a estas menores de la protección de sus padres? Yo no lo puedo entender.
Pero hay más cosas, porque la directora de Red Madre ha hecho un estudio al respecto y afirma que el Estado, hasta ahora, destinaba al aborto 43 millones de euros. Mientras que las ayudas directas a la maternidad no alcanzan los 3 millones. En toda España, en todo el país. Bueno, pues con estos datos, los políticos no deberían ser hipócritas y dejar de salir a lamentarse luego por la baja natalidad.
Es difícil tener hijos en España, la vivienda es carísima, los sueldos son muy bajos, el trabajo es precario, los horarios imposibles, entonces... Las madres, también los padres, pero sobre todo las mujeres, ya tener un hijo les cambia absolutamente y las mete en una situación de desigualdad respecto del varón en la cuestión laboral. Entonces, habría que cambiar todo el sistema y ver que la maternidad es importante que te trae, y paternidad, y que tener hijos no solo es algo, un bien personal, es que es social. En este sentido, si no hay hijos, no hay ciudadanos. Los políticos sí deberían elaborar políticas y medidas de apoyo a las familias para que, ¿no?, la crianza, el nacimiento y la crianza fuese más sencilla.
Valeria, la joven de 20 años que escuchábamos al principio, explica a la perfección el problema. Ella finalmente ha tenido suerte, pero en España la maternidad te penaliza, sobre todo en lo que se refiere al trabajo.
Estaba haciendo unas prácticas de ambulancia y, de hecho, bueno, estaba trabajando, y lo que más me daba miedo era porque tenía contrato de trabajo hasta enero, hasta el 20 de enero. Y si yo decía que estaba embarazada, lo más probable era que me dijeran, se te finaliza el contrato. Y entonces, bueno, yo me quedé callada, no dije nada. Y pues gracias a Dios me renovaron. De hecho, solo nos renovaron a dos. Y justo a la semana pues ya dije, oye, que estoy embarazada. Y a la semana me hicieron indefinida.
Como estamos escuchando, en su caso, al final pudo mantener su puesto de trabajo, pero Red Madre afirma que recibe a muchas mujeres que no han corrido con su misma suerte. Y nada más comunicar que estaban embarazadas, las han echado, perdiendo así los medios para mantener a su hijo. Y por eso esta ONG ofrece no solo apoyo psicológico y ayuda económica, sino también asesoría legal. Y ha comenzado a trabajar en un programa de empleo. Todo esto me lo contaba la propia Maya.
Hemos creado programas más sistematizados de formación y empleo, búsqueda de empleo. Estamos firmando convenios con organizaciones que dan formación gratuita a las mujeres para tener el certificado de profesionalidad. Algunas incluso ya hacen cursos universitarios y luego les buscamos trabajo, porque una mujer madre tiene que tener autonomía económica y recursos para poder criar a su hijo.
Tras conocer su trabajo profundamente, no puedo hacer otra cosa más que agradecer a Red Madre lo que están haciendo. Es que sin esta ONG, Martín, el hijo de Valeria, pues no estaría a punto de nacer y su madre no se podría sentir la mujer más dichosa del mundo.
Es muy bonito, la verdad. Y cuando lo vi por primera vez me puse a llorar, no me lo creía. No, así que súper feliz, la verdad. Y a las últimas ecografías he ido con el padre. Él también ha ido. Y nada, los dos muy contentos. La verdad que sí, ya esperando a que él quiera salir. Todos los días le pido perdón a Dios, la verdad, porque pues simple hecho de haberlo pensado, me siento culpable. De hecho, no es fácil, todavía digo, uff, cómo era capaz de... O cuando lo veo en las ecografías y digo, cómo iba a acabar con una vida que fuerte, que está dentro de mí.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que
quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre.
Por eso hoy, hablando de, mirando a los ojos a los ponedores, a toda nuestra audiencia, pues queremos hablar de los que habéis tenido la suerte de tener hijos, porque también hay mucha gente que está escribiendo y me está diciendo, Pulpo, yo no he podido tener hijos, y hay gente incluso que me está diciendo, Bea, que mira, pues para cómo están las cosas, casi mejor que no haya podido tener hijos, ¿no? Que no haya tenido la suerte de haber podido tener hijos, ¿no? Porque las cosas están muy complicadas, pero en líneas generales, fíjate qué cantidad de mensajes tan bonitos están dejando nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles.
Sí, Mabel, por ejemplo, que dice que ya no tiene hijos, que tiene ya señores mayores, porque claro, tiene a uno de 39 y a otra, una chica de 34. Dice, yo en unos días cumplo 58, con lo cual, Pulpo, si me preguntas, no me imagino la vida sin ellos. Hasta creo que hemos nacido juntos. Es que Mabel los tuvo muy, muy jovencita, siendo muy jovencita. Rocío de la Sierra, que tiene 3, dice, y los he disfrutado un montón. Qué pena que ahora uno trabaja en Berlín, otra en Dubái. Me queda solo la más pequeña para disfrutar de ella.
Claro, es que hay reflexiones que hacen que las compartamos con toda la audiencia. Ramiro Míguez me acaba de escribir y dice, Pulpo, ¿cómo puede ser que mi hija con 16 años pueda abortar sin nuestra autorización y para ir de excursión un fin de semana sí que piden mi autorización? Es que no tiene ningún sentido, ¿no?
Y para hacerle una foto. Estoy firmando yo ahora para las actuaciones de fin de curso un montón de autorizaciones para que los puedan grabar.
Sí, es que es impresionante. Un par de mensajes más, vea, por favor.
Venga, el de María José Arroyo, que tiene una hija que se llama Estivaliz, dice, lo más grande que tengo y moriría por ella. El primer saludo que recibí de la pequeña cuando me la pusieron encima es que me sacó la lengua. Inolvidable ese recuerdo y ese día. Y también el de Ricardo PM, que tiene 2 hijos, Valeria e Iván, de 7 y 18 años.
Muy bien. Bueno, hay un montón de gente que nos está siguiendo hoy por primera vez. Otzi Facundo, bienvenido, muchísimas gracias. Ana Peña, Lolo Sánchez, y a ver quién le ha dado a me gusta, por ejemplo, Antonio Meca García y José Nieto. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el gratuito 950-6006, porque ahí está Enrique Moreno, y no es mi hermano. Enrique, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Por dónde andas?
Pues ahora mismo estoy en Madrid. Y nada, yo vivo aquí en Madrid, me dedico a la seguridad privada.
Uh-huh.
Te agradezco la mención que nos haces todas las noches.
¿Has visto que aplicaos hoy?
Sí. Aunque tengamos mala fama y seamos unos seguratas y estemos todo el día haciendo el vago, el 99,99% del gremio hace bien su trabajo y gracias a nosotros pues se evitan muchas cosas.
Y desde luego, pero yo no comparto eso de que tengáis mala fama. Yo creo que os lo ocurráis como muy pocos en los sectores más duros que hay en los trabajos laborales. Te lo digo porque sé las condiciones en las que trabajáis, cómo os la jugáis y las horas que pasáis en recintos hiper pequeños. Yo os admiro un montón a todos los vigilantes de seguridad, ¿eh?
Muchas gracias.
Enrique,
gracias a ti, pues se nos hace más ameno.
Bueno, pero lo hacemos entre todos. ¿Tú te das cuenta la cantidad de gente que entra en el programa y que nos va contando su vida día a día?
Sí, los camioneros, el panadero, o sea, vamos.
¿Y tú?
La noche parece que no hay nadie y estamos mucha gente por ahí.
Uh-huh, efectivamente. ¿Tú ahora mismo qué es lo que estás vigilando, si se puede saber?
Yo ahora mismo soy supervisor de una empresa de seguridad. Uh-huh. Y me dedico, pues eso, a visitar a mis compañeros, a ver qué necesitan, ayudarles en lo que pueda y que todo el mundo cumpla bien con sus funciones.
Uh-huh, muy bien. O sea, que también eres un poco vigilante de los vigilantes de seguridad, porque me imagino que tendrás que estar supervisando que las cosas van saliendo bien.
Eso es.
¿Vas uniformado ahora mismo, Enrique?
Pero ante todo, soy compañero.
Hombre, claro. Enrique, ¿tú ahora mismo vas uniformado?
No voy con uniforme.
Uh-huh. Pero, ¿y la placa blanca dónde la llevas?
En la cartera.
Bien, perfecto. A mí las placas me gustan mucho, por eso el diseño de nuestra pegatina de ponedores es muy parecida a la de un vigilante de seguridad.
Vale, pues me gustaría tenerla para llevarla en el coche.
Claro que sí, pues ya te la mandaremos para que veas lo que se siente cuando se tiene la pegatina en la que pones soy ponedor. Así que te mando un abrazo y te tomamos nota para enviarte un gris, ¿vale?
Vale, recibe otro.
Enrique, muchas gracias, hermano. Hasta luego. Adiós. 4:44, 3:44 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto 2 horas, ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que Podemos aguantase un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:46, 3:46 en Canarias, hacemos radio en directo y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Hay habitación.
Tenemos 12 habitaciones.
Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años.
Me llamo Arbogast. Busco a una persona desaparecida.
No ha venido nadie desde hace 2 semanas.
¿Hay alguien en la casa?
Mi madre. Está inválida.
¿Unos días en ese sótano oscuro y repugnante? ¡No!
Y ya está aquí, manchado, traje oscuro puesto, cara desencajada y un manojo de llaves, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a no equivocarnos de camino y acabar en la boca del lobo.
Bueno, qué bonito, qué bonito, muy bien. Lo que no sé es por qué hoy nos tienes que traer esta película llamada Psicosis de Alfred Hitchcock.
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 62 años, el 16 de junio de 1960, se estrenó en Nueva York esta inicialmente modesta, pero espléndida película de terror de Alfred Hitchcock. Por entonces el cineasta londinense ya era conocido como el maestro del suspense, gracias a películas como 39 escalones, Alarma en el Expreso, Rebeca, La sombra de una duda, Náufragos, Recuerda, Encadenados, Yo confieso, La ventana indiscreta, Casi nada, Atrapa a un ladrón, El hombre que sabía demasiado, Vértigo y Con la muerte en los talones, cuando no sabía yo que había hecho tanto hasta esta peli. Pero fíjate tú qué manojo de películas, ¿no?
Claro.
Después de Psicosis, que ganó en su año el Globo de Oro y optó a cuatro Oscars, Hitchcock solo rozó esa excelencia en 2 películas, Los pájaros y Marnie y la ladrona, con lo cual cabe considerarla ya como una de sus últimos éxitos. Además tiene el mérito añadido de que rodó en blanco y negro con un presupuesto bajísimo en plena postproducción de Con la muerte en los talones, que era su mayor superproducción de toda la historia, yo creo, de su cine. Y con un equipo modestísimo que pertenecía a la serie televisiva Alfred Hitchcock Presenta.
Sí, una serie televisiva que funcionó muy bien en la televisión y que nos enganchamos mucho a las grandes películas de Alfred Hitchcock, con esa intro que ya en sí nos daba incluso un poquito de miedo. Hay un montón de gente que ahora mismo está diciendo, Pulpo, a mí el argumento de Psicosis, ¿te puedes creer que no me acuerdo? Recuérdanoslo, por favor, Jero.
Pues mira, el guión de Joseph Stefano se basa en una novela que se llama así, Psicosis, que escribió en 1959 Robert Bloch, teniendo en la cabeza los crímenes reales de Ed Gein, que es un asesino en serie de Wisconsin, que es probablemente el más famoso de todo Estados Unidos. La protagonista es una joven secretaria, Marion Crane, que la interpreta Janet Leigh, que roba una pequeña suma de dinero en su oficina, emprende la huida y por el camino pasa la noche en un motel de carretera lúgubre como él solo, atendido por un tipo llamado Norman Bates, Anthony Perkins, pegajoso, inquietante, que supuestamente vive en la mansión que hay al lado en compañía de su madre paralítica. Alertado por los dueños del dinero robado, un detective llamado Milton Arbogast, que lo interpreta Martin Balsam, emprende la búsqueda de la chica. Y ahí me quedo para no hacer spoilers.
No, ya haces bien, ya haces bien. Pero fíjate que a pesar de sus modestos planteamientos, sí que tengo que decirte que creo que Psicosis fue un exitazo desde el primer momento, desde su estreno.
Claro, fue un pelotazo económico porque costó muy poco, $807,000, una cosa así, y recaudó 32 millones en todo el mundo, que es una burrada de éxito, ¿no? De hecho, hizo un multimillonario a Hitchcock la película porque él se convirtió en el principal productor con un montón de porcentaje de los beneficios, de modo que le permitió ser el tercer accionista mayor de Universal Pictures. O sea que, además, la película ganó el Globo de Oro 1960 a la mejor actriz de reparto, Janet Leigh, optó al correspondiente al mejor actor dramático, Anthony Perkins, y fue candidata a los Oscar 1960 a mejor director, actriz secundaria, Janet Leigh, fotografía y dirección artística en blanco y negro.
Claro.
Las críticas inicialmente fueron mixtas, es decir, hubo bastantes críticas negativas, sobre todo por el alto nivel de violencia y por el tratamiento que tuvo del sexo, que era mucho menos sutil que lo habitual en esa época, ¿no? Y gente y críticos serios también lo reprocharon eso un poco, ¿no? Claro. Pero con el tiempo la crítica la ha ido considerando una maestra. De hecho, tras la muerte de Hitchcock en 1980, Universal produjo 3 secuelas, un remake, una película para televisión, una serie televisiva en forma de precuela ambientada en 2010, y luego en 1992 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la introdujo en el Registro Nacional de Películas, y luego, como es bien conocido, en 1998 Gus Van Sant dirigió una versión en color y con actores diferentes, pero prácticamente con la misma planificación y movimientos de cámara. De hecho, le valió los premios Razzie a peor director y peor secuela o remake. Luego, en 2013, se estrenó la película Hitchcock, que se basa en un libro sobre el making of de Psicosis, claro, escrito por Steven Revello, que es interesante para muchas de las cosas que vamos a contar aquí. Y luego, también en el 2013, la cadena estadounidense AE Networks estrenó una serie llamada Bates Motel, que era sobre la vida de Norman Bates, que lo interpreta Freddie Highmore, y sobre su madre Norma, que lo interpreta Vera Farmiga, antes de los hechos narrados en la película, aunque está ambientada en otra ciudad y en el siglo XXI. O sea, es una película singular porque es como retrofuturista, ¿no?
¿El rodaje cómo fue? ¿Qué tal salió?
Pues mira, fue muy intenso. Duró 33 días, entre el 11 de noviembre de 1959 y el 1 de febrero de 1960. Los interiores se rodaron en los estudios Universal, como hemos dicho, y los exteriores en un motel apartado de carretera que está a unas 15 millas al este de Fayetteville, entre Phoenix, en Arizona, y Los Ángeles, en California. Antes de filmar allí, Hitchcock envió a su director de la película, Hilton A. Green, para rodar la escena de apertura, que era como una toma aérea en la que la cámara se acerca poco a poco hacia la ventana del hotel de Marion y Sam. Pero el helicóptero tembló mucho y la toma finalmente la realizaron en estudio de forma más simple y ya dirigida por Hitchcock. Otros trabajadores sí que filmaron día y noche en la autopista 99, entre Fresno y Bakersfield, en California, para la proyección luego, con efectos visuales, de Marion viajando a Phoenix. Según Hitchcock, Hilton Green, en colaboración con Saul Bass, filmó varias tomas con Arbogast subiendo la escalera y siendo apuñalado por la madre. Pero a Hitchcock no le agradaron y finalmente las rehizo él mismo.
Claro.
Y fue muy complicada, por supuesto, la escena en la que se descubre el cadáver de la madre, porque había que coordinar el movimiento de la silla con el muñeco y con otros elementos de la escena. Y, de hecho, al terminar el rodaje, Hitchcock no tenía claro la calidad de la película. Se había planteado hacer un montaje de 60 minutos solo para la televisión. Pero cuando vio el material rodado, se dio cuenta que era excelente y dijo, para el cine. Como la mayoría de sus películas, sale, hace un cameo, es decir, sale ahí en una breve secuencia, en el concreto hace de un hombre que está esperando en el exterior de una oficina.
Es verdad.
Y por supuesto, rodó la película en blanco y negro, sobre todo para no mostrar en color la sangrienta y mítica escena de la ducha.
La escena de la ducha, me imagino que es una escena que fue, me imagino, la más compleja de rodar y de montar.
Sin duda. Se pasaron 5 días completos en la ducha, decían ellos. Estábamos claro, 5 días en la ducha, afinándola. Se rodó entre el 17 y el 23 de diciembre de 1959. Sí. Dura en total 3 minutos e incluye 50 planos, una cosa así. Mm. La mayoría son acercamientos, o sea, con zooms o levels traveling, excepto los planos que se dirige a la ducha a la protagonista justo antes y después del asesinato, del alejamiento. La sangre en la escena se hizo con sirope de chocolate porque resultaba mucho más veraz en blanco y negro, es más denso. Y luego el sonido del cuchillo entrando en el cuerpo fue creado clavando el cuchillo en un melón. Janet Leigh declaró que ella estuvo en la escena todo el tiempo porque había habido dudas si le habían puesto algún doble en algún momento, y dijo que solo utilizó una modelo como su doble en las escenas en las que Norma, ya muerta, es envuelto su cuerpo con la cortina de la ducha, ¿no?
Claro.
Y le meten en el maletero del coche. Y ahí sí que era una doble, pero todas las demás era Janet Leigh, ¿no? Uh-huh. Uno de los mitos populares es que Hitchcock usó agua helada para que el grito inicial de Janet Leigh en la ducha fuera realista, pero ella misma lo negó en numerosas ocasiones, ¿no? Claro, vas a estar 5 días ahí grabando, no vas a hacer el tonto con eso,
qué
¿no?
Crueldad, claro.
Todos los gritos son suyos también, por cierto. Uh-huh. Y la escena del ojo de Marion,
¿sí?,
que no digo más para el que no haya visto la película,
¿vale?,
que en la cámara lo muestra en primer plano y empieza a alejarse girándose sobre sí misma, fue muy difícil para Leigh porque la ducha seguía funcionando, estaba con sonido en off y las salpicaduras del agua la hacían parpadear cuando ya supuestamente está muerta, ¿no?
Uh-huh.
En cualquier caso, es un ejemplo de la técnica que Hitchcock describió como transferir la amenaza desde la pantalla a la mente del público.
Claro,
todo eso reformado. Claro. Reforzado sobre todo, uh-huh, por la estridente música de Bernard Herrmann, que te pone los pelos de punta.
Sí.
Cuentan que Leigh quedó tan afectada por el rodaje de esa secuencia que no se duchaba a menos que fuese absolutamente necesario y que siempre lo hacía cerrando todas las puertas y ventanas del cuarto de baño y dejando la puerta de la ducha abierta. O sea que se ve que le marcó bastante esa secuencia. Curiosamente, esa no fue ni el velado desnudo de Leigh ni la sangre por el desagüe lo que provocó problemas con la censura, sino el que saliera en pantalla el inodoro, porque para aquella época era una aberración mostrar el inodoro en pantalla.
Curioso.
Hitchcock hizo la mayor parte de la promoción por su cuenta. Prohibió a Janet Leigh y a Anthony Perkins hacer entrevistas para que no revelaran nada del contenido de la película. Incluso fíjate que ni facilitó proyecciones privadas a los críticos e informadores antes del estreno. Les invitó a la presentación, pero no les mostró antes la película, porque quería que fuese sorpresa total.
Me parece impresionante. Algo rápido sobre la banda sonora de Psicosis, Jero.
Pues mira, la compuso el neoyorquino Bernard Herrmann, que fue Oscar en 1941 por la música del hombre que vendió su alma, pero que es famoso sobre todo por sus colaboraciones con Orson Welles en Ciudadano Kane, nada menos, el Cuarto Mandamiento, La Guerra de los Mundos, y con Hitchcock, con el que también hizo Vértigo, El Hombre que Sabía Demasiado, Con la Muerte en los Talones. Su partitura de Psicosis está influida mucho por el estilo de Dmitri Shostakovich. Consta de 40 cortes de música y usa solo instrumentos de cuerda. Y sus contrastes se obtienen por combinación de graves profundos y agudos muy altos, con lo cual es tremendo, ¿no?, el efecto que tiene. Hitchcock quería que la secuencia de la ducha y todas las del motel fueran sin música inicialmente, pero claro, Herrmann le puso lo que había compuesto y le pareció sensacional, y luego el propio cineasta, claro, reconoció que la música intensificaba mucho el terror en esas escenas y casi le duplicó el sueldo a Herrmann, lo cual no debía ser muy habitual porque Hitchcock era bastante agarrado, según dice.
Qué barbaridad. Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, la semana que viene continuamos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a algún motel perdido para seguir sufriendo ahora con los pájaros.
Genial, Jero. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Enseguida vamos a actualizar la información. No te muevas mucho porque la próxima hora vamos a cambiar de registro. Vamos a visitar un lugar fantástico para disfrutar de la música en vivo. Te vamos a contar un montón de historias a partir de las 5 y 5 de la mañana porque ahora Gonzalo Zaballa tiene que actualizar la información. Y yo me voy a sumar a facebook.com/poniendolascalles para ver quiénes han sido los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos. Y de vuelta os mencionaré uno a uno para daros las gracias y la bienvenida. Estamos en COPE.